¡Pasad, pasad!
¡Buah, cómo llueve, macho!
Joder, oye, ¿esta alfombra es nueva?
Sí, nueva. Se me ha caído medio ruso blanco antes ahí.
¿Seguro que ruso blanco? Huele raro, ¿eh?
Digamos que el otro día no me encontraba demasiado bien para llegar al baño.
Por el camino del desierto, el viento me despeina, suena aroma de colita, nada, nada de nadie. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezcal. Te vi por en la noche, ella estaba a la entrada, y la campana ya sonar, y me dijo ya mi mimo, esto puedo del cielo. Ella enciende una vela y nuestra de camino. Soy moza el corredor y yo te dije diciendo: he venido del California, such a lovely place, such a lovely place. He venido del California, such a lovely place, such a lovely place.
Hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de una película mítica y de culto, que El Gran Lebowski, de los hermanos Coen, película de 1998, una película que tiene un personaje mítico, el Nota.
Los hermanos Coen, que hay que ver que en su filmografía cuentan con unas cuantas películas auténticamente maravillosas, ¿eh? Muerte entre las flores, Fargo, Sangre fácil...
Para mí la gran película de los Coen es Fargo. Pero sin embargo, este es uno de los personajes icónicos del cine, que si tú quieres sacar una lista de 10 personajes, te van a salir una serie de personajes, pero este se ha transformado, yo creo que tiene como una vida propia dentro del proceso que tuvo después la película y se ha transformado en un personaje absolutamente icónico, por muchas circunstancias que ahora analizaremos.
Fíjate que justo esta película viene después de Fargo, que fue una película muy analizada por la crítica y muy premiada en algunos festivales, pero que no tuvo, yo creo, la afluencia de público que sí tuvo El Gran Lebowski, ¿no? Esto es curioso, porque claro, Fargo es obra maestra absoluta, y esta, que yo creo que es una película menor, no es para mí de mi película favorita de los hermanos Coen, pero tuvo un surgimiento verdaderamente apoteósico.
A mí lo que me resulta increíble es cómo ha acabado convirtiéndose, como estáis diciendo, en una película de culto, y la figura del Nota en un icono de la sociedad moderna actual. Es que hay un libro con la filosofía del Nota que está basado en el Tao, y esta actitud del Nota ante la vida, digamos que ha inspirado a miles de seguidores, incluso a día de hoy tienen una secta de culto semi-religioso. Es decir, hasta qué punto la potencia de la personalidad y de la actitud ante la vida de Nota ha marcado a... bueno, a miles de personas a lo largo del planeta, ¿no? Algo hay, algo subyace para que tantas personas hayan llegado al mismo punto, ¿no os parece?
La película empieza con un plano a las afueras de Los Ángeles. Hay una especie de bola de estas que aparece en el oeste. Yo inmediatamente digo, el Nota me parece un personaje que está ubicado en el extrarradio del sistema. Y la película empieza en el extrarradio de Los Ángeles. Se centra mucho en todo lo que pasa en la bolera. Esa planta redonda me parece una bola de jugar a los bolos que irrumpe en la ciudad. Como el Nota irrumpe en la ciudad por un hecho que él no quiere. Hay una cosa que me parece muy llamativa de la primera imagen. Mucha gente se queda con la imagen del supermercado, la apariencia, etcétera y tal. Bueno, primero, en esa imagen ya te está diciendo un tío que por consciencia, de forma consciente, está saltándose algunas normas, como abrirla esta de leche, olerla. Pero luego está George Bush padre en la tele, anunciando que van a enviar tropas a Irak porque esta invasión y tal. La mirada del Nota no es la mirada de un vago pasota, de un vago que es un perdido y que nunca... No, es la mirada de una persona, es decir, ya estáis aquí de nuevo otra vez. Pero a mí ahora no me la vais a colar, se la colaréis a chavales de 20 años, a mí no me la vais a colar. Es decir, tiene posiciones más coherentes, en mi opinión, de lo que aparentemente la película podría dibujar la vez que lo ves por primera vez. No es un porrero vago que va por ahí, no, no, es un tío más cultivado y coherente. Tiene un antagonista, claro, en el personaje de Walter, les une la amistad, pero el Nota no es una persona pasiva. Él, por ejemplo, cuando responde a la llamada, cuando van a entregar el dinero, etc., o cuando va a casa de Jeff Lebowski, que ese es un momento para analizar, el Nota no es un tipo pasivo. O sea, es un tío que si le tocas un poco, se enfrenta. Walter es cierto que es el que lo saca, porque por él fuera, por una meada en la alfombra, se habría quedado con la meada en la alfombra, pero ve como un acto de justicia. Y cuando se enfrenta a Jeff Lebowski, que le suelta todo ese berenjenal ultracapitalista, enfrenta el libre albedrío de él, es decir, yo he tenido la decisión, yo me lo he ganado y tú eres poco más o menos contra el nihilismo del Nota. El Nota hace una cosa fantástica, que lo está mirando todo el rato y diciendo, no sé si la hostia te la voy a dar ahora o después. Y en el momento que se pone las gafas de sol, ya sabes que la hostia le viene.
Pero es curioso, porque luego resulta que Jeff Lebowski... es mentira todo.
Es mentira todo.
Es mentira todo. Es decir, no, si solo maneja una sola empresa y porque le dejamos y es todo apariencia. Y eso es increíble cómo se desmontan esta apariencia que es pues todo humo, ¿no? Y has dicho una cosa que os quiero preguntar, a ver qué opináis de ello, que es esto que tú comentas de que Lebowski va a casa de Jeff Lebowski, del millonario, es por el discurso que le dice Walter. Pero sucede en más de una ocasión a lo largo de la película que Lebowski, cuando Walter le suelta un discurso, el Notas lo hace suyo y lo repite como un mantra y pasa a la acción. Hay como una especie de proceso de asimilación de toda la ideología de su amigo y entonces, como tú dices, se pone en marcha, pero me choca un poco esto, ¿no? O sea, no sé qué pensáis.
Yo es que creo que hay un antagonismo entre los dos en los sentidos vitales. Yo creo que Walter trata de buscar sentido a su vida a través de, en este caso, del judaísmo, ¿no? Porque él está convertido al judaísmo. Además, de una manera bastante irónica, porque está convertido al judaísmo a través de su exmujer, de la que ya está divorciado, etc., ¿no? Y él, yo creo que trata de buscar su sentido de la vida ahí, en esa colectividad religiosa. Y yo creo que él nota no. El Nota es bastante individualista, de esto luego si queréis podemos hablar, que es lo único yo creo que comparte con el auténtico Gran Lebowski, ¿no? Que es este hombre de este Millonetti, que es absoluta fachada, como habéis dicho, al que va a visitar. Yo lo que sí quiero hacer hincapié aquí es en el concepto de película de culto con respecto a esta peli en concreto, ¿no? Que ya hablamos de eso en Blade Runner, y me parece interesante hablarlo aquí a través de una ponencia de Umberto Eco que se llama Casa Blanca, películas de culto y collage intertextual, que está en inglés pero que lo podemos colgar en el cuerpo del episodio, porque es un inglés que yo creo que es entendible y son solamente 7-8 páginas.
Lo pondremos en la biblioteca, en la sección de artículos.
Ah, perfecto.
Nuestra nueva sección de biblioteca.
¿Es verdad? Bien metido a la cuña. Pues fijaros lo que dice aquí Umberto Eco, que digamos que como era un tipo más intelectual y un semiótico, no va un poco más allá de Danny Piri en lo de Blade Runner. Dice Umberto Eco, ¿cuáles son los requisitos para transformar un libro o una película en una obra de culto? Debe proporcionar, ante todo, un mundo completamente amueblado para que sus fans puedan citar personajes y episodios como si fueran parte de las creencias de una secta. Un mundo privado propio para cada uno de ellos. Un mundo sobre el cual uno puede hacer concursos de trivials y cuyos adeptos se reconocen entre sí a través de una competencia común. Creo que para transformar una obra en objeto de culto hay que ser capaz de romperla en pedazos o desarmarla para luego recordar solo partes de ellas, independientemente de su relación original con el todo. Entonces yo creo que esto lo muestra bastante bien el Gran Lebowski en dos sentidos. Primero, en el sentido casi sectario religioso que ha mencionado antes Juanjo, de que se crea una religión aquí con el dudeísmo. Y fijaros, porque en el año 2002, en una bolera de Louisville, Kentucky, se celebra por primera vez el Lebowski Fest, que es un festival del Lebowski que se va celebrando cada año, creo que en diferentes ciudades, y ha llegado a Los Ángeles, a Nueva York y tal. O sea, fijaros hasta dónde llega este personaje del Lebowski que se generan estos festivales, que creo que son dos días. El primer día son conciertos sobre versiones o covers de las canciones míticas que salen, ¿no? De los Creedence, de los Eagles, de Kenny Rogers. Luego ven la película hasta altas horas de la madrugada y el día siguiente todos se disfrazan de sus personajes favoritos y hacen concursos de trivia y tal. O sea, fijaros hasta dónde ha llegado este personaje del Lebowski. Por eso yo creo que es representativa de una verdadera película de culto. Y con respecto a lo que decís de los personajes, me llama poderosamente la atención lo que dijeron los hermanos Coen. Porque, claro, ellos venían de hacer Fargo, como hemos dicho antes. Fue un tremendo bombazo, sobre todo para la crítica y para determinados festivales de cine independiente. Y decían ellos, Fargo, que supuestamente se basó en hechos reales, en realidad contiene en su mayor parte material inventado. Mientras que El Gran Lebowski, que pretende ser ficción, en realidad se basa en personajes y acontecimientos reales. Esto me parece lo fascinante de este tipo de obras, ¿no? Que uno indaga y se encuentra con estas paradojas. Porque tú dices, Fargo, serrealismo... Pues no, todo es un invent. Y esto que parece una historia así más o menos inventada de un, como habéis dicho, un porrero, pero que tiene ciertos toques de nihilismo. Yo creo que más que de nihilismo es como de puro hedonismo, ¿no? Yo no sé si es nihilista, luego lo podemos hablar en contraposición con los nihilistas estos alemanes que salen, que me parecen fascinantes. Yo todo esto lo quería decir en relación a que creo, y en esta última revisitación que he hecho de la película, creo que es una película que tiene bastante más de lo que aparentemente
muchísimo
muestra.
Muchísimo más. Por ejemplo, el Nota es el único que puede reproducir, pero no miente, en base a tres grandes personajes. El de Walter es capaz de sacar una pistola, que se ha pisado la línea, las normas, Vietnam, yo luché por tal. Luego no tiene ningún problema en ir a quedarse con un millón de pavos que no es de él. El otro, Jeff Lebowski, te desprecio, desprecia al Nota, desprecia a toda la gente que no ha conseguido llegar donde él. Bueno, pues luego resulta que es el personaje más mentiroso de todos. Entonces, el Nota tiene un punto de verdad. Es el que mejor aguanta la verdad. Hay un personaje en medio que es muy interesante, que es el de Donnie, Steve Buscemi. Luego también la película me parece que tiene una banda sonora original elegida para momentos muy puntuales y que me parece absolutamente excepcional y que además dice mucho de... Porque, por ejemplo, la entrada a la peli la hacen con Tumbleweeds. Está hablando la canción de los pioneros que llegaron aquí. Casi podrías ver a Nota como un pionero en la resistencia de los 90 a ciertas cosas que vienen ya marcadas por un George Bush que quiere reproducir lo mismo que hace 30 años.
Bueno, la voz en off de Sam Elliott lo dice.
Sí,
lo dice. Porque es una verdad. Película... Luego hablaremos también... Es una película que tiene un profundo aroma a cine negro.
Sí.
Lo que pasa es que pasaba por el tamiz del cachondeo y de la parodia, pero vamos, bebé de Raymond Chandler no va a barbaridad. Esto lo decían los hermanos Coen, estas novelas episódicas.
La voz en off de Sam Elliott dice una cosa, no sé qué os parece, pero cuando dice esto en Londres o en París, americaniza tremendamente la película, ¿no?
De hecho, cuando sale Sam Elliott, ¿quién es Sam Elliott? Un cowboy.
Un cowboy. ¿No? Es un cowboy.
Esto que estáis diciendo es muy interesante y es que los hermanos Coen, daros cuenta qué habilidad han tenido para tocar el cine negro desde distintas posiciones. Esto es lo alucinante de estos directores.
Para mí es que han sido lo que han reinventado el cine negro en Estados Unidos. Para mí han sido los reinventores.
Es que son todas películas de cine negro. Fargo, Sangre Fácil... Son todas, y bueno, Gran Lebowski es una trama...
El hombre que nunca estuvo allí, su versión en blanco y negro, me parece cine negro también.
O sea, sí, sí. Me parece una lección de cinematografía, cómo se puede tocar el mismo género desde tantos puntos de vista tan distintos y todas super películas increíbles.
De hecho, creo que la peli, más allá de la potencia del personaje, lo hacen también los Coen, que hay un momento, hasta un momento determinado, tú no puedes asegurar que la hayan raptado efectivamente, intuyes, ¿vale? Pero el propio personaje del Nota te va guiando por distintas versiones de ese rapto, ¿no? De la mujer de Jeff Lebowski. Pero quien diga en el minuto uno que sabe perfectamente que esto es un rapto figurado, que sabe qué tal, que no sé qué, está mintiendo porque la película no te da ningún argumento válido para que tú entiendas que no la han raptado estos. Por cierto, a mí la banda esta, hasta cierto punto, me recordaba a La Naranja Mecánica, ¿sabes?
Esta banda tecno.
Sí,
tecno alemana.
Sí, pero tiene mucha ironía también con la música, ¿no?
Sí, 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 sí. Eso es así. Yo creo, aparte de todo, que la película muestra, que es que parece siempre que la gente que hace el mal son ultraprofesionales, ¿no? Y no es así. Nosotros venimos del Padrino, donde hasta para ser un canalla y un miserable eres un ultraprofesional. Lo que muestran los Coen es una panda de taraos que no hay por dónde cogerlo. Es decir, que terminan, pues os vamos a robar lo que el dinero que llevéis. Pero es que lo peor de todo es los otros dos sacando $4 y ahí sí que te ves poco más con Walter en el sentido de decir, por un millón de euros y una metralleta me paro, pero por $4 aquí te voy a dar hasta... Es una chapuza total. Y muestra la chapuza del capitalismo también, en gran parte. Muestra, es que este sistema tan perfecto y tan... No, esto está lleno de chapuzas por todos lados. Vamos. No, a mí me parece una película que entraña muchísimo más. En la escena que yo os decía de la entrega del dinero y que te partes de risa, ves la honestidad del tío que sale con el coche, que toda su obsesión es que no maten a la chica y sale con el coche diciendo...
Aquí está el dinero.
Aquí está el dinero, lo tenemos. Entonces, ese punto de honestidad, antepongo la vida de una persona, esto es una cosa que a mí me parece muy interesante. John Goodman, en todo su americanismo, de Vietnam, etcétera, a un personaje indio le saca la pipa y la apunta directamente, porque te ha saltado las normas. Pero con un mexicano vestido de los años 80, como John Turturro, que viene a desafiarte, la secuencia es completamente distinta. Estoy quieto mirándote. ¿Por qué? ¿Porque no te has saltado una norma? Pues podría decir que te has saltado una norma, que es no venir a tocarle las pelotas a John Goodman. Y el otro además lo desafía. Entonces la película encierra muchísimas cosas ahí. Yo es que no paro de vérselas.
El personaje de Jesús...
Un pederasta llamado Jesús, sí, es una cosa. Yo creo que juegan con una ironía tremebunda, ¿no?
Sí.
Tremebunda.
Sí, porque también dices, bueno, tuvo que ir presentándose a todas las casas. Entonces, ya una vez que están todos los vecinos avisados, ¿qué pasa? Que ya no es pederasta. Le pone además como música, como trasfondo a los Gypsy King, versionando el Hotel California, que por cierto, luego le provoca un problema con un taxista al notar, no soporto a los Eagles.
Este es el tema, claro. Por eso Jesús es el antagonista, porque sí. Se presenta con la música que él no soporta, porque los Eagles, digamos que eran el grupo mainstream, entre comillas, de la época de los 70, que fusionaron este country rock y lo llevaron a un sentido un poco más popero, ¿no?
Sí.
Entonces, el nota es un tipo mucho más purista en este sentido, sí, sí. Y es mucho más de los Creedence, que son los auténticos,
sí,
¿no?
Sí,
en este sentido, el country rock más norteamericano.
Es muy americano, ¿no? Es como, ¿eres de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, ¿no? Sí. Eres o de los Eagles o de los Creedence.
El nota no tira un bolo en la película, a no ser que sea cuando está en ese viaje inmerso, pero el nota no tira un bolo en toda la película.
Bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? Salvo en el sueño, que él es un bolo.
Efectivamente.
Yo creo que es, bueno, lo has dicho tú ya, tanto al inicio, esta planta rodante, yo creo que es el nota también.
Sí.
Es un bolo.
Sí,
y al mismo tiempo es un poco el nota, se deja llevar un poco por el viento, es un tipo que pasa de todo, fluye... Tiene también una filosofía un poco de meditaciones, un poco vacías, ¿no? Porque tampoco... O sea, quiero decir, la filosofía del nota tampoco es una filosofía excesivamente profunda. Es una filosofía interesante, ¿eh? Que tiene que ver, como tú has dicho, con la verdad, ¿no? Y con este Yo creo más que nihilismo profundo, hedonismo vitalista. Yo creo que es lo que tiene el Nota, más bien. Lo que pasa es que tiene ese punto individualista.
Es un poco como déjate llevar por la vida, ¿no?
Sí, pero muy individual. Pero sigue siendo el Nota un personaje muy norteamericano en ese aspecto, ¿eh? O sea, yo creo que la contraposición fantástica que hacen entre el verdadero Lebowski y el Nota, que por cierto es otra característica de la película y del cine negro, esta historia del hombre equivocado, el hombre erróneo, The Wrong Man, que tenía la película de Hitchcock, ¿no? Con Henry Fonda, ¿no? Que es... No, es que este es el asesino, no, espérate, es un músico de jazz. Este hombre no ha hecho nada, es el hombre equivocado. Esto que lo juegan muy bien los hermanos Coen y que anteponen, como tú muy bien has señalado, Jimmy, a este hombre hipercapitalista que en el fondo es un cobarde y que en el fondo es todo pura fachada, con el Nota que es verdad que... O sea, es cierto que tiene la verdad, ¿no? Por encima de todo. Pero comparten ese individualismo, porque el Nota no es un tipo muy colectivista, ¿eh?
Yo creo que no, pero la pregunta que os hago es si ha llegado a ese individualismo por creencia personal o por descreencia del sistema. Si se ha ubicado él en un sitio cómodo para él o es que simplemente es así. Yo tengo una duda, no la puedo resolver. O sea, no sé si ha llegado... O simplemente ha decidido, mira, voy a hacerme un individualista viviendo en el extrarradio del sistema porque no te soporto. Sobre todo porque la mirada que le echa a George Bush es una mirada de vete a la mierda.
Es que la película ciertamente tampoco nos da mucha información previa de lo que es la persona y el personaje del Notas, ¿no? Lo que sabemos es que no trabaja. Tampoco busca trabajo, y como yo creo que él llega a decir, ¿no? A lo largo de la película, dice, básicamente, pues mi vida es salir a conducir, a pasear por ahí, ir a los bolos y fumar marihuana. Y ya está. Y lo más importante de todo es los bolos, ¿no? Ese centro de reunión que es la bolera, donde gira toda la vida de los personajes principales, prácticamente.
Yo le vi a la bolera en un momento la escena que van pasando todos y van tirando con la música puesta y tal. Me pareció un centro de proletariado norteamericano, donde se reúnen todo el mundo haciendo lo mismo y al fin y al cabo un poco controlado, ¿no? Y entonces tu gran reto en la vida es ganar un campeonato. No luchar porque te hayan bajado por este derecho, por tener una sanidad pública y tal, o lo que sea, ¿no? Como vivan allí. Entonces me pareció el gesto repetitivo de una cadena de montaje donde los proletarios se pasan allí horas y horas creyendo que son libres o en su máxima expresión de libertad dentro de un sistema capitalista que dice, aquí están encerraditos... Vale, bien, perfecto.
Es que este apunte que has hecho me pareció fabuloso, efectivamente. Es que es...
Yo lo vi así.
No, es que estoy completamente contigo. Es que además tiene un cierto paralelismo con la construcción urbanística de las ciudades norteamericanas, en el que el ocio está siempre aparte del centro de la ciudad normalmente. Está siempre en las afueras.
En las afueras.
Precisamente construidas para que no haya revueltas o no haya reuniones rebeldes, crupusculares, en el centro de la ciudad, sino que todo tenga un aspecto muy de extrarradio.
Pues fíjate, yo...
Está muy bien visto esto.
Pues yo había visto eso, ya la ubicación, evidentemente...
Está muy bien visto lo que has
evidentemente
dicho,
sí. ¿No? Creo que hay tres personajes, uno que a mí me saca de quicio. Uno, lo voy a decir con el micro abierto, le daría una hostia, le volvería la cara del revés. El personaje de Philip Seymour Hoffman. Lame culos. Cuando está con el Nota, no toque eso, y el Nota toca, es que deberías de tocar todos los cuadros. O sea, jamás el saltarse una norma está tan bien definido como decir, tú eres un mindundi. Tú eres un besaculos de ese tío que está allá adentro. Yo tengo más dignidad que tú y voy a hacer aquí lo que me dé la gana. Y luego a mí me parece que hay dos personajes, que es uno el de Julianne Moore.
Toca todo el tema del feminismo, Julianne Moore.
Julianne Moore,
de
sí.
Una manera muy interesante, ¿no?
Y aporta otra cosa a la vida del Nota. Pero el personaje de Steve Buscemi, el personaje de Donnie, es un personaje ubicado, siempre están prácticamente ubicados en triángulo. Siempre él aparentemente atrás. Walter se atreve con él y le calla la boca cada dos por tres. No quiere que hable. Da la impresión como que en ese enfrentamiento entre vestimentas y formas de entender la vida, por lo tanto, el país o Estados Unidos, como pueda ser, el Nota con Walter, ¿vale? El bélico contra el pacifista. Coño, cuando salen de la bolera y le después de lo del de amenazar al indio, le dice, y además tiene problemas emocionales. Y el otro responde, dice, aparte del pacifismo, que te tienes que estar riendo media hora. Pero el personaje de Danny es un personaje absolutamente anodino, que está ubicado ahí en el centro, pero ojo, ese personaje anodino tiene vida, te puede ayudar a ganar elecciones, depende de a quién voten en mayoría, no sé, me parece curioso, no sé qué pensáis de él.
Yo, fíjate, a mí me parece un poco el papel de, pues, de una víctima, que hay víctimas entre nosotros, y en un momento dado van a caer, como los soldados de Vietnam que reclama Walter. Es decir, no es necesario que sean soldados en Vietnam. Entre tus propios amigos, entre tus propios colegas, va a haber víctimas que van a, pues, a desaparecer, como le pasa a Donnie, por los imprevistos y el azar de la vida.
Eso está muy bien visto, porque yo creo que los tres, efectivamente, como dice Juanjo, son como tres personajes. Imaginaros una película bélica, estilo Platoon, tres personajes de la película ubicados en la guerra de Vietnam. Uno de ellos es el idealista, el que se mueve por ideales, que es Walter, ¿no? Profundamente kantiano, como te has dicho, reglas, pum, pum, pum. Otro es el más realista, el que trata de vivir la vida un poco con la fluidez, con lo material entendido como lo que tengo que vivir ahora y no pensar en el futuro, que es el nota. Y otro es efectivamente un poco el pusilánime, el que nadie tiene en cuenta y que siempre es el que acaba muriendo. En todas estas películas siempre el que tiene menos protagonismo en este sentido, porque no es ni héroe ni antihéroe, sino que está un poco ahí en medio camino, es el que acaba muriendo. Así que me parece fascinante este punto de juego.
¿Y cómo le veis? Porque yo no le encontraba... El hecho de que cuando tira los bolos quede uno y luego muere fuera, ¿no? Eso para mí no es baladí. O sea, él va tirando todos los bolos, es como si le hubiera fallado a sus amigos o como si le hubiera fallado... Pero no sé ubicar esa relación, no sé vosotros. Yo no sé ubicar la relación entre el infarto...
Ahí vuelve la comicidad absurda que comentábamos, yo creo, en los Monty Python, ¿no? Que también los Coen la tratan, ¿eh? Desde un punto de vista mucho más norteamericano, si es verdad, a lo mejor con un pelín más de efectismo, pero lo tratan. Y yo creo que la muerte... yo es que creo que el que le dé a Donnie un infarto, pues es algo... Lo que ha dicho Juanjo antes, la futilidad de la vida y la absurdez, ¿no? Porque además es que justo cuando están hablando... De los nihilistas, de... Además hace la diferenciación Walter entre nacionalsocialismo y nihilismo. Y dice, ojo, no es lo mismo, ¿eh?
Podrás decir todo lo que quieras de los principios del nacionalsocialismo, pero por lo menos es una doctrina.
¿Sí?
O sea, lo que te está diciendo es, todo lo que sea una doctrina, yo no lo voy a poner en duda, simplemente voy a ejecutar.
Porque insisto, es un personaje deontológico, es un personaje, sí, Walter, profundamente kantiano. Él cree en las reglas, él es idealista, él cree en esto. Y claro, ahí choca con el nota. Pero la muerte de Donnie me parece, pues eso, una futilidad absurda, ¿no? Y bueno, yo creo que eso se refleja en la escena final cuando tiran las cenizas, que no puede haber algo más absurdo, ¿no?
Sí,
y se la tira encima al nota.
Que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero joder, si lo ves una y otra vez, yo dije, me cago en... O sea, pero es que hay un objeto volante no identificado ahí. Yo, por favor, que todo el mundo que vea la película, que hay una cosa rara que sale por ahí, camino para el cielo...
En el primer plano de John Goodman,
a mano izquierda, es una cosa de verdad alucinante.
Ojalá siguiera vivo Jiménez del Oso, ¿no?
Sí, para hacerlo. Hay una cosa que también le ves críticas, porque cuando se produce lo del tema de la amenaza con la pistola, te da la sensación fuera, estás viendo llegar a la policía, y te da la sensación de que han jugado la partida. O sea, de que han estado todo el rato jugando la partida. Como que, además, lo tienen perfectamente controlado, que la policía tiene tanto trabajo que no va a llegar allí a los dos minutos.
A mí me encanta que llegue la policía por detrás y es que pasan como de la mierda. Están en el coche hablando y después ha venido la policía.
Se le ve entrar como cargando ya por si hay un tío con la pistola y tú dices...
Y ellos en el coche
y ellos hablando. En el coche tan tranquilo. Tan tranquila.
De su liga, de tal.
Sí. Ya sabemos que los poderosos necesitan lameculos. Esto hay que decirlo así. Pero sale el nota y dice, ¿cómo ha terminado la reunión? Dice, ha dicho que me lleve la alfombra que quiera. Y sigue siendo trabajando para ese hombre. Es decir, no has entrado a preguntarle, oiga, ¿qué alfombra le ha dicho a este que se lleve? No, con toda sujeta va riéndose. Porque el sistema es fácil de reírse. Anoté una cosa, ahora que estoy leyendo el libro de la conjura de los necios, que me parecía que venía al pelo con la película. Y un momento determinado que el personaje de Ignacio Reilly dice, podemos todos estar atrapados en una conspiración espantosa. Y el nota me parece que es el que más claro lo tiene y dice, me voy a reír hasta lo que no pueda reírme más.
Sí, y además, daos cuenta, ¿no?, cómo tocan todos los palos los Coen, cómo introducen en la película esta pequeña, bueno, esta trama del sí. empresario del porno. Es que es darle otro rizo, otra vuelta de tuerca más a la historia, ¿no?
Siguen jugando con el cine negro y sobre todo con la novela negra, porque hay que recordar que El sueño eterno de Raymond Chandler, Philip Marlowe, cuando va a visitar a Carmen, a la hija, que además está mostrada de la misma manera, también es un hombre, un ricachón en silla de ruedas, etcétera, la película de Howard Hawks, se ve claro, pues también está metida en una suerte de trama pornográfica. O sea, que sigue jugando con esto. Lo hacen desde el punto de vista, digamos, irónico, satírico, cachondo, cómico, que no tiene, por ejemplo, una película maravillosa, me parece, Hardcore o Un mundo oculto de Paul Schrader, donde él ya va más allá, ¿no? Jugando con este cine negro, con George C. Scott completamente alocado, siendo el padre que busca a esta hija que está metida también en la pornografía. O sea, los hermanos Coen son tipos extremadamente cultos. Correcto. Extremadamente sí, cultos.
Correcto, correcto.
Y profundamente norteamericanos. Por eso a veces se les confunde con cierto cine un poco más mainstream, porque no tienen esa pulsión que a lo mejor sí tienen otros directores, por ejemplo Coppola en El Padrino, u otros directores que sí tienen, digamos, influencias mucho más europeas. Los Coen, si habiendo visto películas seguro de Antonioni, de Godard y de toda esta gente, pero ellos tiran más por lo puramente norteamericano. Y condensan muy bien sus historias. Es que, claro, es lo que hemos dicho antes. Es que el personaje de Sam Elliott es un cowboy. El personaje del Nota es que es Philip Marlowe. Lo que pasa es que es Philip Marlowe dada la vuelta. Uh-huh. En lugar de ir vestido elegante, ¿cómo va vestido? Pues con una bata, con unas bermudas, con chanclas. En lugar de beber whisky on the rocks, un martini, ¿qué bebe? Ruso blanco. Que es una bebida, digamos, pues muy empalagosa, ¿no? Vodka, licor de café y leche. Entonces, claro, ellos van siempre a darle la vuelta.
Fíjate, ¿qué? Yo voy a decir una cosa. Me recuerdan los Coen a John Ford. Sí. Es decir, tocan este tema patriótico de la defensa de los valores nacionales. Y además son capaces de introducirte unas historias elaboradas con unas tramas, con una definición de personajes absolutamente, iba a decir, multicolor. Muy polarizados a veces, unos personajes en un extremo, otros en el otro, como Walter y Lewis.
Sí.
Y en ese aspecto me recordaba, ¿no? Me recordaba un poco el patrón que sigue John Ford en sus películas.
Es que tiene que ver con la producción de películas corales, efectivamente. Y es que, claro, si te vas ya a la intrahistoria de los personajes, es que son también personajes basados en la realidad profundamente norteamericana. Walter Sobchak está basado en John Milius, en el director John Milius, que era un anarquista político amante de las armas. Entonces, claro, el director de Conan el Bárbaro, el guionista de Apocalipsis Now, un tipo completamente libertario, loco, que decía que iba con pistola a las producciones de las películas. Y es que físicamente, si tú buscas Walter Sobchak y buscas John Milius,
son,
es que son clavados. Tiene esa barba perfilada, ese peinado como medio militarizado, así fortachones. Yo como esto un poco más gordo, pero clavados. Digo fortachones.
El de Jeff Wood, físicamente le ves un aire, pero es que el otro es que es clavado.
No, y Lebowski, como tú has dicho, es Jeff Dude, que era el productor de Sangre Fácil.
Pero era uno de los siete de Seattle, un hombre eso comprometido es. Con otras historias.
Eso yo, es, miembro de los Seattle Seven, y en la década de los 60 era un activista hippie, un tío que luchaba por la legalización de la marihuana, que hizo 1000 experimentos con el LSD. Entonces, ellos todo esto lo llevan al cine. Que es lo que ha dicho Juanjo, es un poco lo que hacía John Ford con personajes históricos que a él le encantaban. Desde Wyatt Earp, hasta los primeros colonos, hasta incluso las tribus indias.
Mira, si lo centras en el género del western, yo no lo había visto, ¿vale? Pero podría haber aquellos personajes antagónicos en El hombre que mató a Liberty Valance, que eran el personaje de John Wayne y el personaje de James Stewart. Eso sí que podría haber, una reminiscencia ahí.
Pero ojo, hay que tener en cuenta una cosa y hay que dejarlo claro. Los hermanos Coen se adscriben al movimiento postmoderno. Ya estamos aquí con el copia y pega, con el collage, con la retromanía, jugando con todo esto que hablábamos en el cine de Tarantino. Ellos juegan con todo esto muy bien, John Ford no. John Ford pertenece al cine clásico, a la narrativa de Griffith. Aunque John Ford también tenía unos toques de humor muy interesantes en todas sus películas, sí. Que a veces no se enfatizan ven.
Sí.
Y era muy crítico con su sociedad, a pesar de que se piense que John Ford era un fache tal. No. Ojo, tenía muchísima crítica. No. Un tipo muy mal entendido a veces, ¿eh? La 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 la
take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my heart a reeling from my toes.
El personaje de Julianne Moore, ¿qué os parece? Porque una mujer inteligente, una crítica al mundo del arte con un surrealismo grande ahí, dos tipos que la única vez que creo que se va a saltar el pacifismo de verdad el nota es cuando está en casa de Julianne Moore y está el otro con esa risa y lo mira con el ruso blanco y digo, se lo traga el ruso blanco, se lo traga este. Porque por eso digo que el nota no es un personaje pasivo de esto de dame un porro, da.
No, de hecho, fíjate, cuando decías tú, Jimmy, antes esta cuestión de cómo había llegado Lebowski, el nota, a este individualismo, hay un momento en el que Julianne Moore le dice, no, estoy preparándome para ser madre, esta postura la adopto porque es más fácil quedarse embarazada, y el nota está con el ruso blanco que lo echa el chufletazo ese que se atraganta con él.
Un chufletazo que tampoco es baladí.
No.
Es que a esto es a lo que vamos, no, es que los Coen... Sí. Tienen un metalenguaje posmoderno que no usan a la perfección.
Porque podrías preguntarle si es por el hecho de que vas a ser padre, por la sorpresa.
Como decía Jimmy, no dejan hilo sin puntada, pero cero, ¿eh?
Por eso yo sí creo que en los Coen sí hay una intencionalidad. Una intencionalidad autoral. Que insisto, a veces se malinterpreta porque como son tan norteamericanos, pues muchos críticos europeos dicen, ah, ya están los hermanos Coen otra vez con su parafernalia, odisea norteamericana y tal. No, no, no. Aquí hay una intención autoral, que por ejemplo hemos dicho que en Ridley no hay, porque ni se lee las novelas, ni leche, ni historias. Él se rodea perfectamente de Ridley Scott, un grupo de trabajo tremendo, gente muy creativa y tal, y se aprovecha de ellos y lo hace muy bien, y es un tío que enfoca, perfecto. Pero los Coen no, los Coen trabajan de la leche, son tíos cultos y se leen las novelas negras y saben coger de aquí y allí, y todo va hilvanado a la perfección.
¿Creéis que cuando hay gente que hace una película así... ¿Es capaz de controlar todos los matices antes o ve la película 5 años después? ¿Os imagináis a los Coen diciendo, hostia, pues hemos dicho esto y no nos dimos cuenta?
Esto lo hemos hablado aquí muchas veces, que las obras cobran vida por ellas mismas, ¿no? Y que son creaciones que, una vez que están creadas... Yo es que esto, podemos hacer algún día un episodio, si os apetece, sobre el artista y su obra. Que muchas veces se trata de solapar... Y la obra, una vez que está publicada, ya sea un libro o está estrenada una película o lo que sea, la obra ya se desciende del autor. Entonces, yo aquí creo que ellos tienen mucha más intención autoral que Ridley Scott. Que todo lo que estamos diciendo se les pasa por la cabeza a ellos, pues a lo mejor no. A lo mejor puede ser sobreinterpretación nuestra. Pero yo sí veo claramente que tienen una intencionalidad en cada plano y en cada objetivo tremendo. Que otros como Ridley no tienen. Entonces yo aquí veo una elaboración tremenda que va más allá de la propia parodia o de lo que sea.
Sí.
Insisto, no siendo de mis películas favoritas de los Coen, ¿eh? Porque a mí me gusta más La Negritud de Muerte de Tres Flores de Barton Fink o de Fargo, pero si es verdad que esta pulsión que también mostraron en Arizona Baby la tienen muy clara, ¿no? Y conlleva una crítica tremenda a los estamentos norteamericanos, que lo has hablado tú, este personaje hipercapitalista, Sam Elliott cuando sale al final, que dice, me alegro de que el nota se mantenga en pie, porque así puede pagar el pecado por todos, ¿no? Haciendo casi una especie de... Aquí sí que hay casi una blasfemia, ¿no? A través del nota, alguna especie de Cristo, una especie de Mesías, ¿no? Y te lo está diciendo Sam Elliott, que es un personaje profundamente fordiano, como decía antes el Juanjo, un tipo con su sombrero, maravilloso Sam Elliott en ese plano final, me parece, absolutamente fantástico. Entonces, yo creo que quizás, no todas las intenciones a lo mejor que nosotros estamos nombrando, pero un gran porcentaje, por supuesto.
También, por supuesto, la presencia de Ben Gazzara, que posiblemente tenga la mirada más alpachinesca que sale en la película cuando drogan al nota. El nota tiene una especie de declaración antes de caer en la que poco más o menos que lo que está pidiendo es simplemente una alfombra. Luego todo el personaje que sale del nota, él lleva la vestimenta de la película porno, del actor porno. Pero ese personaje es fundamental dentro de ese cine negro en descubrir o en poner a la película, digamos, en el camino adecuado. Porque ese sí que es más duro de verdad, ¿vale? Y además la tiene el cogido muy bien, cogido el tranquillo, sabe perfectamente lo que le va a pedir, la copa, sabe perfectamente hacerlo todo. O sea, de hecho, lo que la nota aparente que toma, que el otro se va a tal, y es un nabo tremendo y tal. Y no sé qué.
Es un tío empalmado y justo tiene el sueño este, que podríamos denominar el sueño surrealista freudiano, ¿no?
Sí.
Está ahí con esta valquiria, que es Maud, y está ahí con ella y con la canción de Kenny Rogers.
Y un personaje muy importante en el devenir de la película, ¿no?
Bueno, y estamos otra vez con los guiños culturales al cine norteamericano, los hermanos Coen. Venga Zara, un clasicazo del cine independiente que fundaría John Cassavetes, ¿no?
Sí.
Una cosa fascinante. Volviendo al personaje de Julian, sí, porque me parece interesante, porque hasta en este personaje ellos tienen la capacidad de ver paralelismos entre la artista del movimiento Fluxus, Carolee Schneeman. Era una feminista que utilizaba su propio cuerpo como instrumento principal en el acto creativo. Esta historia que hace Julian Moore de ponerse en el arnés y salir volando y hacer las pinturas y tal, era este movimiento Fluxus, que viene de fluir, que era un movimiento de artistas que hacían cosas pues fluyendo, ¿no? Un poco dejándose llevar, un poco a ver a lo que salga, ¿no? Que yo creo que el paralelismo está claro con el Nota. Por eso ella elige al Nota, para que sea el padre de su hijo. Porque dice, oye, este fluye y se deja llevar. Y no me va a dar, literalmente, no va a dar el follón con el crío y tal y para adelante. Ella se lo dice, dice, yo es que busco a alguien como tú. Yo no quiero estar aquí con alguien como mi padre, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Insistimos, todo esto va hilado por los Coen.
De hecho, cuando están en la cama, tú ves una pareja. Ves complicidad entre ellos. Que luego, evidentemente, cuando se levanta, cuando le dice que la embarazo, cuando tal, cuando se rompe. Pero cuando ellos están hablando, los dos, háblame de ti, pues los siete de Seattle, estuve allí y tal, no sé. Tú ves esa complicidad.
El único personaje al que él nota... ¿Le cuenta algo de su vida anterior a ella?
Sí, es verdad.
Él no tiene sinceridad ni siquiera con sus amigos.
No.
Es lo que ha dicho antes Juanjo, no sabemos muy bien el background del Nota. Se nos muestra ya en media res, un personaje ya hecho, tienes que un poco de indagar. Pero ella, ese minutito en la cama, se lo cuenta. Le cuenta un poco su vida, que tampoco es que sea muy profunda. Pero bueno, le cuenta un poco su activismo, su historia.
Pero para lo que da, es que son personajes tanto del Nota como... El de Walter solamente aparece cansado de sí mismo... Cuando las cenizas, que se gira y el otro dice, hasta esto lo tienes que transformar en una parodia o algo así. Y entonces John Goodman baja los hombros como vencido de su propio personaje. Entonces son personajes que se suelen entregar poco porque sabes poco de ellos. Sabes poco de ellos. De John Goodman... Indagando un poco, puedes decir que tiene una empresa de seguridad cuando va a recogerlo, pero no sabes nada. Y hay una cosa que la película dice al final, y a mí me interesa mucho en relación a los personajes. La película dice al final, el pasado es un prólogo. Es decir, todo lo que te fuera a contar de las vidas pasadas del personaje es un mero prólogo. Lo importante es la historia que aquí va a acontecer. Y me parece que en ese sentido lo bordan. En ese sentido lo abordan, porque el Nota, ¿de qué coño vive el Nota? Tiene que vivir de algo.
Algún tipo de subsidios.
Tiene que tener algún tipo de subsidios, se le ve firmando un cheque, que por cierto, indagas por internet, y el cheque está firmado con fecha 11 de septiembre de 1991, 10 años antes de tal. Son de esas casualidades que la película te pone ahí justo delante, pero ¿de qué vive el Nota? En un país que desprestigia tanto a la gente que está sin empleo. No sabemos nada, por ejemplo, del personaje de Donnie. Y aparece como un gran surfista cuando ya está muerto. Cuando John Goodman habla, ha surfeado todas las escalas de tal.
Claro, pero ¿no ves ahí también cierto juego paródico? Porque claro...
Tú ves a Donnie y dices...
Con esa cara de Steve Buscemi.
¿Este surfista? Yo soy monja de clausura.
Eso es, ¿no?
Él ensalza a su amigo.
Sí, pero es que ni muscularmente, ni de piel morena, o sea, puedo ver un oficinista metido ahí toda su vida, pero un surfista que ha recorrido todas las... Pero yo creo que eso es un golpe surrealista de los Coen, de decir, el surrealismo hasta el final.
Es el humor, es una parodia.
Sí.
Es una parodia. Ya sabemos que Donnie no surfeó ni una sola.
No tuvo que surfear nada.
De hecho, llegan a la metaparodia, porque que sea el Nota el que le diga... lo tienes que convertir todo en una parodia, que sea el Nota, claro, el que diga eso. Claro. Que el Nota es un personaje en sí mismo y ultra paródico.
Que ya de por sí es una parodia cuando dicen, hay algún Seven por aquí cerca, y se llevan las cenizas en un bote de cacahuetes, creo que es. Sí, porque sí, no pueden pagar los 180 pavos...
De la urna.
De la urna. Claro, no dejas de ver el surrealismo y cómo los Coen se ríen de un sistema que parece perfecto. Si quieres que te diga la verdad, me pueden recordar un poco a algunas cosas de los Coen a uno de los nuestros de aquí, que es a Berlanga. Es un mundo berlanguiano, pero en el plano norteamericano.
Oye, bien visto, porque ¿sabes lo que sucede con Berlanga? Que nunca ha sido muy valorado fuera de España. Porque es un humor muy de aquí.
Muy de aquí.
Y yo creo que pasa algo similar con los Coen en el contexto, digamos, de los críticos más sesudos europeos. Que no les saben ver las vueltas porque es un humor muy norteamericano. Muy norteamericano. Bien visto esto, sí, sí.
Muy norteamericano. Sí, yo creo que Berlanga sí que podría encajar también
ahí. Y también volvemos a, pues eso, a lo que hemos dicho de Ford y Berlanga. Películas ultracorales de millones de personajes.
Pues con estas últimas palabras nos vamos a despedir hoy en el análisis de la grandísima película de culto Gran Lebowski, dirigida por los hermanos Coen. Así que paséis todas y todos un gran fin de semana y no dejéis de visitar nuestra página web www.cunlingus.com. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in.